Expósito.
COPE. Estar informado.
Tenemos al jefe, a Expósito, a puntito de aterrizar en cuestión de minutos en el aeropuerto de Copenhague, en Dinamarca, tras su aventura en Groenlandia. En cuanto salga del avión, en cuanto tenga cobertura, vamos a conectar con él para que nos cuente su experiencia, que nos comente lo que se está diciendo allí sobre el terreno, sobre la presión de Donald Trump para hacerse con la isla. En la capital danesa, precisamente hoy, la primera ministra, Mette Frederiksen, ha recibido hoy a su homólogo groenlandés, que se llama Jens Frederik Nielsen, y ambos han querido dar una imagen de unidad antes de que mañana se produzca el primer contacto directo con la administración Trump. Marco Rubio va a recibir a sus homólogos en Washington para explicarles sus planes sobre la isla. Nielsen, sin embargo, lo tiene muy claro.
Si tenemos que elegir entre los Estados Unidos o Dinamarca, elegimos Dinamarca. Elegimos la OTAN. Elegimos el Reino de Dinamarca y elegimos la Unión Europea.
Veremos qué sale de esa reunión de mañana, pero el mundo sigue pendiente también de otro gran escenario: las protestas contra el régimen de los ayatolás en Irán, que comenzaron a finales de año. Estamos en la tercera semana de manifestaciones, de represión, de oscurantismo, porque sigue cortado el acceso a Internet en Irán y las comunicaciones son ciertamente complicadas. Así que es casi imposible tener una cifra fidedigna de muertos, de heridos, de detenidos por las autoridades. Algunas fuentes hablan ya de miles de asesinados. Así nos lo ha contado esta mañana aquí en Herrera en COPE Niloufar Saberi, es activista iraní residente en España.
Se habla ahora mínimo 5.000 y alrededor de 12.000 de asesinados y asesinadas que no se han muerto, que les han asesinado a tiro limpio desde las azoteas y desde helicópteros.
Con este panorama, hoy Donald Trump ha dicho que suspende cualquier contacto con las autoridades iraníes y en sus redes sociales le ha asegurado a los manifestantes que tienen que seguir con su lucha en las calles, que la ayuda está en camino, aunque no ha dado más detalles de qué tipo de ayuda está hablando. Eso sí, añade textualmente: guarden los nombres de los asesinos y de los responsables de los abusos, pagarán un alto precio. Mientras tanto, el canciller alemán Friedrich Merz ha dejado otra de las frases del día. Al pronosticar la caída del régimen en cuestión de días o semanas, dice Merz, que un régimen que solo puede mantenerse en el poder a través de la violencia está, de hecho, acabado. ¿Y en casa qué? Pues la noticia del día es que 10 meses después, el lunes, Alberto Núñez Feijóo volverá a Moncloa para reunirse con Pedro Sánchez. Una imagen que ya de por sí es noticia y que veremos si viene acompañada de algún tipo de acercamiento de posturas entre ambos. El presidente ha citado al líder de la oposición para explicarle el posible despliegue de tropas españolas en una hipotética misión de paz en Ucrania, cuando acabe la guerra, si es que algún día acaba la guerra. La visita de Feijóo a Moncloa además abre otro frente, porque Santiago Abascal ya ha avisado de que esto no va a ayudar a la negociación para un acuerdo en Extremadura, negociación con Vox que podría repetirse en Aragón, en Castilla y León, en Andalucía e incluso a nivel nacional. Con todo esto y con el enésimo lío interno en el gobierno de coalición, ahora por la vivienda, abrimos ya nuestro tiempo de análisis en esta linterna a la espera de que Expósito nos pida paso desde el aeropuerto de Copenhague. Tiempo de análisis hoy con Carmelo Encina, sí, con José María Olmo. Carmelo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, amigos.
José María, buenas noches, bienvenido.
Muy buenas noches.
Oye, lo dicho, estamos esperando que Ángel aterrice, estamos siguiéndole en directo, Nekane, y está el avión.
Me acaba de escribir un WhatsApp diciéndome que ya ha aterrizado.
Acaba de tomar tierra, así que en cuanto se baje del avión, coja la maleta y tenga cobertura para conectarse.
Y se quite la nieve de la solapa.
Se quite la nieve y el frío que debe llevar. Conectamos con él y hablamos largo y tendido de Groenlandia, pero vamos a ir avanzando algo, porque estamos en la víspera, lo avanzaba yo hace un momentito, de esa importante reunión de mañana en la Casa Blanca entre las autoridades de Dinamarca, de Groenlandia y Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, Nekane.
Eso es, y hoy el gobierno danés y el groenlandés lo que han hecho es mostrar unidad de cara a ese encuentro en Washington, en el que van a abordar esa tensión creada por el interés de Estados Unidos por hacerse con la isla. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, insiste en que Groenlandia no está a la venta.
Igual que los países bálticos, por ejemplo, no están solos en defender la frontera oeste del Ártico con Rusia, porque es un punto de unión para toda la alianza. Lo mismo sucede en el Ártico. La OTAN debe proteger y defender el Ártico, lo mismo que cada milímetro de todo su territorio. Y esa garantía de seguridad es la mejor defensa contra China o Rusia como una amenaza en el Ártico.
El gobierno de Groenlandia, que sí que estaría dispuesto a recibir un mayor despliegue de la OTAN en su territorio para evitar una invasión, pero descarta que la población vaya a optar por la resistencia. En la reunión estará presente mañana el vicepresidente J.D. Vance y también el secretario de Estado, Marco Rubio.
Lo de Vance no estaba previsto en un primer momento, pero parece ser que se ha sumado al final y en Copenhague no lo interpretan precisamente como una buena noticia, recordando, por ejemplo, la encerrona que le montaron en su día a Zelensky. Carmelo, no sé cómo ves tú la reunión de mañana, ¿qué podemos esperar?
Bueno, pues tremendamente complicada, y creo efectivamente que el que esté Vance en esa reunión y no Marco Rubio, no sé si igual también se incorpora Marco Rubio, igual, bueno, pues ya sabes cómo funciona aquello y cómo improvisan, pero no es efectivamente una buena noticia, porque si hay un halcón entre los halcones de Trump, que rodean a Trump, ese es Vance. Yo creo, de todas formas, que los Estados Unidos, esa amenaza militar, pienso que no se va nunca a producir, digamos, una invasión, lo que se entiende por una invasión, porque realmente tienen mala justificación para hacerlo, porque realmente la única base militar que hay importante en Groenlandia es la de Pituffik, que es una base norteamericana y que se puede ampliar. O sea, si es por una cuestión estratégica de control de las rutas del Ártico, de que no vayan tantos chinos y tantos rusos por allí, que es lo que parece preocuparle, esto no sería un problema, porque la propia Alianza Atlántica podría reforzar aquello. Ya se han ofrecido los países de la Unión Europea para hacerlo y, por tanto, dentro del marco de la OTAN, ¿no? que es lo que van a argumentar, sin lugar a duda, mañana en esa reunión en Washington. Y además, bueno, pues yo creo que como les tocará estar un poco, como se dice vulgarmente, a calzón caído, pues le ofrecerán el poder explorar las tierras raras, no sé si las incluso el tema petrolífero, que yo creo que el tema petrolífero no creo que le importe demasiado a Trump, porque primero porque no está. O sea, se supone que hay reservas de petróleo y de gas en ese enorme espacio, porque es un espacio enorme, pero tampoco está contrastado, y ahora a estas alturas no creo que esa sea, digamos, la ambición de Trump. A Trump le gustaría incorporarlo como un Estado más y ponerse esa medalla ante los suyos, como el imperialista que es. Pero bueno, yo no veo que la reputación de Estados Unidos, que yo creo que algo sí que le podría importar a su electorado, se viera muy, muy, muy dañada, digamos, haciendo prisioneros a gente de esa isla por una supuesta invasión. A mí esto, yo creo que como amenaza, creo que poner el revólver encima de la mesa para esa negociación pues puede ser eficaz para mañana, que le saquen a los pobres groenlandeses y a los pobres daneses lo que sea, pero no creo que lleguen a ese extremo. Me parecería tremendo.
El problema, Carmelo, es lo imprevisible de Donald Trump, ¿no? Sí, nos contaba estos días Ángel desde allí, desde Groenlandia, que la gente le cuenta que al principio se lo tomaban más o menos a cachondeo, a broma allí, la amenaza de Trump, pero que últimamente ya no están tan tranquilos.
Ellos van a una negociación donde Trump o la Casa Blanca pone una pistola encima de la mesa. Esta es la realidad. Y, hombre, con una pistola de encima de la mesa se negocia regular.
José María.
Más que algo que era imprevisible, a mí me parece que estamos ante algo que era imposible. Incluso no solamente para los groenlandeses y para los daneses, es que yo creo que para el conjunto de los ciudadanos estamos en un escenario que hace 2 semanas habríamos sido incapaces de predecir. Es verdad que Trump se había referido ya en su primer mandato en muchas ocasiones a Groenlandia y lo había fijado como objetivo, pero era muy difícil tomarse en serio que el presidente del país que más contribuye a la alianza de la OTAN esté dispuesto a que salte este vínculo por los aires para apropiarse de un país que en realidad puede usar prácticamente cuando quiera. Los acuerdos bilaterales que tienen firmados con respecto a Groenlandia, Dinamarca y Estados Unidos permiten a Estados Unidos hacer uso del territorio casi sin tener que pedir permiso.
Yeah.
Yo creo que...
Para ampliar, digamos, la presencia militar, sí que el último acuerdo, que se me parece que fue, luego nos lo dirá Ángel, que estará bien, bien informado, pero creo que fue 2004 que se renovó, digamos, el acuerdo que viene de muy atrás, sí que exige que por lo menos pidan permiso, pero no tendrían, creo, que con esa pistola, como digo, encima de la mesa y con lo loco que está este tipo, creo que no habría ningún problema en ampliar la presencia militar. Vamos.
Es un escenario que seguro que ni los servicios exteriores de Dinamarca, diplomáticos, ni de inteligencia, ni nadie podía prever la posibilidad de enfrentarse a un gigante como Estados Unidos por un territorio como el de Groenlandia. Era algo que entre socios parece imposible. Pero es la realidad y sobre todo nos estamos dando cuenta por la relación que están teniendo los presidentes de países de Centroamérica y de Sudamérica, que hasta ahora... hablaban de Trump con cierto desdén. Desde luego ha habido un cambio total de paradigma.
Claro, es que lo de Caracas de Maduro ha cambiado el panorama.
Después de la intervención en Venezuela. Hemos visto a Nicaragua liberar a presos políticos, a Colombia plegarse al relato de Trump, México ofrecerse para colaborar más estrechamente en el control de la frontera. Creo que en general todo el mundo tiene miedo de Trump y no es para menos, porque se está comportando como un lunático, un matón de clase, de la clase que está dispuesto a pisotear los derechos de cualquiera. Desde luego aquí los derechos del pueblo de Groenlandia no le importan lo más mínimo. Hoy, como decíais antes, el primer ministro de Groenlandia ha expresado...
Ha sido más claro, imposible.
Hubo unas elecciones hace poco que donde ya se reafirmó, pero dijo que ha dicho hoy que desde luego Groenlandia elige estar con Dinamarca, con la Unión Europea y con la OTAN.
Y que no quiere ser gobernado por Estados Unidos, ni depender de Trump, ni nada parecido.
Claro, porque es que la pretensión es incorporarlo como un Estado más. Y así lo vende, ¿eh? Ojo, que pone ya... el mapa de Groenlandia con una bandera norteamericana. O sea,
sí, hoy han publicado unas imágenes que se le ve mirando por la ventana desde el despacho Val y se ve al fondo el mapa de Groenlandia y demás, porque, una provocación más.
Claro, porque incluso se habló, acordar, en los últimos días, de la posibilidad, digamos, de ofrecer dinero a los ciudadanos de Groenlandia, que son como 56.000 o 57.000 seres humanos, con lo cual realmente les podría hacer rico a cada uno de ellos sin ningún problema y comprarse la isla. Pero eso es, digamos, tan humillante, es un, digamos, tan indigno que me cuesta creer que esa ciudadanía, que ahora, es verdad, ahora le va a prestar atención no solo Dinamarca, mayor atención, porque Dinamarca gasta, me parece, que 600 millones de euros en Groenlandia anuales. Ahora le ofrecerá más, pero además le ofrecerá más también la Unión Europea e incluso la Alianza Atlántica. O sea, ahora es verdad que ha adquirido una importancia estratégica sin duda alguna, porque el deshielo ha provocado que las rutas, bueno, lo explicaba hace un rato Ángel bien, ¿no? Las rutas árticas ahora pues han cobrado una importancia estratégica que antes no tenían por el deshielo. Pero bueno, en cualquier caso, eso no quiere decir que este tipo, por poderoso que sea, se permita el lujazo de decir, oiga, les compro la isla y si no le compro la invado.
A ver, el derecho internacional ni la soberanía funciona así. No puede llegar de repente alguien con mucho dinero a alguna zona despoblada de Soria y ofrecerle a las cuatro personas que iban allí el terreno para que ese territorio pase a pertenecer a otro país. Eso es soberanía nacional y no pertenece a las personas que lo habitan en ese momento solo. Pertenece también a un Estado. Pero bueno, yo confío mucho en los contrapesos internos, que en estos momentos es verdad que son muy pocos, pero que están empezando a surgir en Estados Unidos.
En
después
Estados
de la
Unidos.
Intervención,
sí, sí, sí.
Después de la intervención en Venezuela... el Partido Republicano ha sufrido una derrota importante en el Senado que ha limitado el ejercicio de la fuerza, advirtiendo incluso a cualquier miembro de las Fuerzas Armadas que es necesario que el Congreso, que Parlamento apruebe una intervención, y más en un caso como el de Groenlandia. Yo creo que hay muchísima gente en Estados Unidos que está escandalizada con lo que está ocurriendo. Es verdad que no son todavía una mayoría aplastante que vaya a hacer recapacitar desde luego a Trump y a su séquito, pero realmente la esperanza que tenemos es que Estados Unidos se niegue, reaccione, efectivamente, claro, como
le paren los pies del dentro,
a seguir adelante con esta loca estrategia, porque si Estados Unidos es capaz de un país como Estados Unidos, que es uno, ha sido tradicionalmente uno de los mayores garantes de la libertad y la democracia en todo el mundo, es capaz de invadir el territorio de un socio como Dinamarca, ¿qué no estará dispuesto a hacer Marruecos, por ejemplo, con Ceuta y Melilla? No sé si nos hemos hecho esta pregunta en estos últimos días. Y no sé qué capacidad de respuesta tendríamos como país en un momento en el que parece que el derecho internacional no vale nada.
Sí, porque esa es otra derivada, el papel de la Unión Europea y la capacidad de la Unión Europea para responder ante una amenaza así, que está quedando bastante en evidencia en este caso.
Pero es muy interesante, Alberto, esto que cuenta Olmo, de cómo empieza a haber síntomas de reacción por parte de la ciudadanía norteamericana, que eso sí que le importa a Trump. A Trump lo único que le puede importar, lo único que le puede alterar es que haya manifestaciones masivas, como está empezando a haber, reaccionando ante los atropellos de la policía esta anti-inmigración, y que las encuestas den una baja radical de la popularidad. O hay una encuesta de Gallup justo cuando al año de las elecciones, en noviembre, una encuesta de Gallup que ya situaba su popularidad por debajo del 36%. Eso es un palo. Un palo fue las elecciones en Nueva York y en esos otros dos estados, que son los estados bisagra, donde perdió claramente, digamos, las candidaturas republicanas. Los propios republicanos se dan cuenta de que, bueno, de que este tipo, primero, está teniendo algunas expresiones que revelan no solo una cierta locura, sino una cierta senectud. Así lo digo claro. O sea, hay intervenciones públicas de Trump en las cuales se pierde, o empieza a hacer payasadas impropias de un presidente de los Estados Unidos y casi diría de que cualquier personaje público. Eso, digamos, no lo hacía antes. Antes hacía cosas que nos parecían un poco estrambóticas, pero ahora hace cosas que ya lo que parecen revelar es que muy bien de la cabeza no está.
Sí, el problema es que tiene mucho poder y que ya ha dicho el otro día claramente que a él le importa, lo único que le frena es su conciencia y no el derecho internacional. Entonces, sobre esa base, podemos esperar cualquier cosa.
Cualquier cosa.
En este caso, como lo hemos visto, como decía Olmo hace un rato, en Venezuela, que ha sido un aviso a navegantes para el resto del mundo.
Los asuntos que en estos momentos, repasando las encuestas, le pasan más factura a Trump, tienen que ver con los precios, con la inflación, con los impuestos, con el gasto, con
sobre
la
todo
marcha
prometió,
del trabajo, de la economía.
Porque prometió que caería la inflación.
Pero, sin embargo, en asuntos como inmigración o seguridad nacional y sobre todo lo que tiene que ver con la proyección internacional desde los planes imperialistas, esto realmente no le pasa factura. Esa es la realidad. Y yo creo que, en el fondo, no deja de ser una derrota que el país que puede ser agredido tenga que ir mañana a rendirle pleitesía en la Casa Blanca al agresor. Y que en Europa estemos todavía planteándonos, debatiendo qué hacemos, ¿no? ¿Cómo? En realidad es el resultado de una concatenación histórica de errores. Hemos permitido durante estos últimos 3 años que un conflicto que estaba, yo diría, casi en el corazón de Europa, como el de Ucrania, dependa única y exclusivamente de la voluntad de los vaivenes del gobierno de Washington, cuando evidentemente la amenaza de Rusia va directamente contra Europa, contra los valores de Europa, contra lo que representan nuestras democracias, nuestras libertades, nuestra forma de entender la política. Va en contra de las sociedades abiertas, ¿no? Que representan del ejemplo.
En este caso estamos hablando también de un territorio de un país miembro de la Unión Europea, porque Dinamarca, no olvidemos que es Unión Europea.
Pues estamos debatiendo y, por desgracia, en esos debates ni siquiera está participando España. La semana pasada hubo una reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de Francia, Alemania y Polonia. España, en todo caso, se sumará al acuerdo que se produzca, pero España, desgraciadamente, a pesar de que Moncloa venda lo contrario, ha perdido tantísimo peso internacional en los últimos años que ni siquiera en un asunto como este, donde se está debatiendo el futuro, la soberanía de uno de los países miembros de la Unión Europea como Dinamarca, pinta nada.
Y más de cara a Donald Trump y a Estados Unidos.
Esas tres potencias, que son esas tres, digamos, esos tres países que has mencionado, son, digamos, las tres potencias militares más significativas que hay en Europa. Francia y Alemania, en la Unión Europea me refiero, Francia y Alemania, y Polonia por la proximidad, aparte que tiene un ejército importante. Polonia gasta, es de los países que está, que realmente sí está acercándose a ese 5% del gasto en defensa, porque, bueno, pues porque él teme, allí se teme que Rusia pueda cruzar la frontera polaca, igual que lo temen los países bálticos. Lo que pasa es que los países bálticos no tienen, digamos, la fortaleza, ni la población, ni la musculatura para poder hacer frente por sí solas a una invasión rusa como la que ha perpetrado Putin en Ucrania. Y este es el panorama. El panorama es que realmente, bueno, pues es verdad que la gran amenaza europea sigue siendo Putin, y a Trump esto no le importa. A Trump, que era, digamos, el primo de Zumosol de la Alianza Atlántica, que era, digamos, el escudo protector. Es verdad que hemos estado viviendo, sin lugar a duda, en Europa, digamos, con la convicción de que si tuviéramos cualquier problema, pues Estados Unidos sacaría la cara por Europa. Ahora resulta que Trump ya no es amigo. No es amigo de Europa. No solo no es amigo de Europa, sino que es un enemigo de la Unión Europea. No tanto de los países europeos uno a uno, pero sí de la Unión Europea, porque dice que la Unión Europea, dijo textualmente, se había fabricado para joder a Estados Unidos. Así lo dijo textualmente. Y entonces, pues bueno, no oculta su intención de intentar acabar con la Unión Europea, y por eso el apoyo tan explícito y tan altisonante que hace a la ultraderecha más eurófoba que hay en todos los partidos que entiende que pueden contribuir a esa disolución de Europa como unidad, cuando realmente lo único que de verdad puede darnos una voz, digamos, que se deje oír de verdad en el mundo ahora, en las circunstancias actuales, sería la de la Unión Europea. Una Unión Europea de verdad. Una Unión Europea con una sola voz, una Unión Europea que entienda que juntos valemos algo, que por separado pues lo tenemos crudo.
Olmo, cerramos este tema.
No, yo creo que como lo que parecía imposible está empezando a ser realidad, es verdad que algunos pilares del funcionamiento de nuestro sistema de seguridad, el de España, pero también el del conjunto de la Unión Europea, están ahora también en el aire, porque yo creo que no podemos pensar que Estados Unidos va a ser siempre Trump, ¿no? Probablemente habrá un cambio, la política exterior de Estados Unidos volverá a su cauce, o esperemos que eso ocurra pronto, al cauce que ha habido siempre para que haya unas buenas relaciones transatlánticas. Pero en estos momentos lo que está ocurriendo es tan increíble que se da la paradoja de que el país que está amenazando a Europa es el mismo país que nos está vendiendo armamento, que nos está obligando a comprar armamento. Exacto. Que nos está obligando además a aumentar el presupuesto de defensa. Que no digo que no sea necesario, yo creo que es necesario, es evidente, por desgracia, pero lo está haciendo a través de un mecanismo, la OTAN, que el propio Estados Unidos quiere dinamitar. Y luego, por último, lo decía Meloni estos días, claro, el país que nos está amenazando es un país que hasta ahora era un país amigo y que tiene bases en nuestro territorio. ¿Qué sentido tiene en un escenario nuevo de confrontación
que
un país como Estados Unidos, que se quiere convertir en nuestro enemigo, que nos agrede continuamente, aunque sea de forma verbal, o con aranceles o con otro tipo de medidas, tenga dentro de la frontera de la Unión Europea bases como la de Rammstein con miles y miles de soldados? Es que la derrota. Parece un contrasentido tener que estar ahora hablando de esto.
Sí, desde luego el paradigma ha cambiado por completo el tablero mundial.
Es enloquecedor. Es absolutamente enloquecedor.
Totalmente. En cuanto tengamos Ángel, volvemos al tema de Groenlandia. Pero vamos a hablar también Lo proponías tú, Carmelo, que nos detengamos en Irán, porque Trump también hoy ha desafiado al gobierno de Teherán y ha animado a los manifestantes a que sigan con las protestas en la calle Necane.
Eso es, el presidente de Estados Unidos les ha pedido que tomen el control de las instituciones y que guarden además los nombres de los asesinos, porque asegura que la ayuda ya está en camino. De momento, el presidente ha cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cesen las muertes entre los manifestantes. Ambos gobiernos estaban en contacto después de que Trump amenazara con atacar Irán en respuesta a la represión de las autoridades en las protestas. Algunas informaciones apuntan a que podría haber miles de muertos.
Carmelo, era tu propuesta.
Sí, bueno, puede parecer que esta es una protesta más de las que ha habido en Irán a lo largo de los últimos de la última década, que ha habido manifestaciones muy serias, pero yo creo que estaba muchísimo más lejos. Lo que está ocurriendo ahora mismo en Irán no había ocurrido nunca contra el régimen iraní, no con esta fortaleza. Estamos hablando de manifestaciones en prácticamente todas las ciudades iraníes, manifestaciones muy multitudinarias, e incluso en ciudades santas como la de Qom o Mashhad. Son ciudades santas donde está, digamos, el caso de Mashhad, está el catafalco con los restos del profeta Ali. Son núcleos urbanos donde el sentimiento religioso y el fundamentalismo son especialmente acusados. Bueno, pues allí también hay manifestaciones contra el régimen iraní. Esta vez no ha empezado por, digamos, por asuntos de como por ejemplo lo que ocurrió con el tema de las mujeres y tal, sino por la situación económica, o sea, el bolsillo, el coste de la vida, las condiciones de vida de la gente. Eso ha derivado en un rechazo al régimen teocrático, que es un régimen que todo el mundo sabe que es corrupto, que es un régimen corrupto. El régimen de los ayatolás está corrompido como un queso gruyer, vamos. Y es importante en esta situación lo que puedan hacer los llamados guardianes de la revolución. Los guardianes de la revolución es un ejército de 100.000 miembros, 100.000 efectivos, que se supone defienden el régimen teocrático. O sea, que están alerta y que son... Bueno, pues... Pero claro, es un ejército compuesto sobre todo por gente joven. Y esta revolución que se está avistando en Irán, la llevan a cabo la gente más joven. El problema es que yo no veo, de momento, que haya una alternativa clara para el régimen iraní. No veo que haya estructurada la oposición iraní. Yo, cuando estuve en Irán, me entrevisté en el norte de Teherán con gente de la oposición clandestina, porque allí es clandestina la oposición, y les veía con mucha convicción, pero con poca estructura. No tiene una estructura, una capilaridad importante. Solamente hay una indignación general, la gente, yeah. Pero no veo que esté estructurada. Y entonces ahí aparece la figura del heredero del Shah, de la dinastía Pahlavi, que es un tipo que no ha dado un palo al agua en su vida, que no ha hecho nada, desde los 11
años. Se está ofreciendo
años.
Para mediar, dice, transición.
Pues no sé, como mediador, como mucho, pero vamos, yo no veo otra vez. Porque ojo, el Shah de Persia era una dictadura durísima, era una dictadura cruel. Yo estuve con un taxista que le faltaba un ojo, que se lo habían sacado torturándole en una cárcel del Shah. O sea, no es que es ninguna broma. O sea, que tampoco son ejemplo de nada. Por tanto, creo que ahí sí que falta de una estructura, y lo que no quiero pensar es que se pueda producir ahí una guerra civil, que eso no sería
deseable, sin duda.
Y termino con una cosa: la injerencia de Estados Unidos ya lo puede medir bien, y sobre todo lo que sí que hay unanimidad entre la gente del régimen y los de la oposición, los que se están manifestando, es que no quieren que meta allí para nada la mano Israel. Israel está odiando, en particular Netanyahu, es un ser odioso en todo el territorio iraní, y ahí sí que hay unanimidad, no hay diferencia.
Hoy ha dicho el canciller alemán Merz que es cuestión de días o de semanas que caiga el régimen Olmo. No sé cómo lo ves tú, si esto es posible o esto va a quedar en poco más que revuelta dentro de unas semanas.
No lo sé, no soy tan experto en Irán, pero es verdad que Netanyahu, la semana pasada en una entrevista con la CNN, dijo que Israel puede hacer cosas para que caiga el régimen de Teherán y que está planteándose hacerlas. Y Trump también ha sido muy directo. Yo creo que esta revolución, sobre todo, es diferente por un motivo, y es que probablemente nunca antes había estado el régimen de los ayatolás en una situación tan débil. Esto ocurre no solamente por el incremento de los precios, sino después de varios reveses en política internacional. Digamos que
están muy solos.
Todos los proxies que tenía Irán en su zona de influencia han sido castigados durísimamente por el ejército de Israel. Hamas, Hezbollah, los hutíes en Yemen, uh-huh. Y propio Irán ha sufrido ataques también de Estados Unidos que han demostrado que desde luego el régimen de Khamenei no es invencible. Uh-huh. Y yo creo que eso sitúa en otro escenario lo que está ocurriendo. Y creo que en otro momento habría sido impensable que una revolución como esta se produjera, incluso un atisbo de posible diálogo de Trump con el régimen de Teherán. Sin embargo, en estos momentos, como el resto de países, parece que es algo que se contempla, porque creo que ha quedado muy clara
la debilidad
sí. de Irán y la determinación de Trump, bueno, de hacer lo que considere oportuno, hecho, para intervenir en la política interior de cualquier país.
Totalmente.
De hecho, Olmo, el régimen iraní ha pedido árnica, ha pedido hablar con Trump.
Hace tres años habría sido imposible. Estaríamos ante un discurso absolutamente belicoso, donde la amenaza habría ido creciendo con el paso del tiempo hasta probablemente algún tipo de intervención.
Lo que pasa es que Estados Unidos, Trump ha dicho que no quiere hablar porque están matando gente. Eso es absolutamente cierto. O sea, no se sabe la gente que están matando de las manifestaciones. Creo que
es imposible saber la cifra.
Es imposible, pero hablan ya de miles de muertos,
sí, sí.
Y hablan de casi 10.000 o 12.000 detenidos. O sea, es
una locura.
Es detener a mucha gente. O sea, hay una represión durísima, que
bueno, es muestra precisamente de esa debilidad de la que hablaba.
Claro, ¿no? Al final, exacto. Cuando la represión es tan dura, es que el régimen está, tiene una debilidad que no ha tenido nunca. Uh-huh. No ha tenido nunca. Es un régimen que está ya muy desprestigiado ante la población iraní, por muchos motivos, pero sobre todo porque al final, lo que les está apretando a los iraníes es el bolsillo. O sea, hay una inestabilidad económica, es un país empobrecido, porque el aislamiento a que le tienen sometido, pues oye, pues le hace mucho daño, esta es la verdad. Y es, mira que es un país que tendría que ser, digamos, rico, porque tiene unas reservas enormes de petróleo y además le da salida, lo que pasa es que se lo tiene que vender a China, porque prácticamente le está comprando la parte del león de su petróleo. Y tiene muy limitado también el comercio. En fin, su situación económica es muy complicada.
Es un escenario muy complejo para el régimen de los ayatolás. Carmelo, Olmo, me voy a ir a publicidad unos minutitos porque ya tengo a Ángel preparado en Copenhague y quiero saludarle para que nos cuente su aventura en Groenlandia de estos días. Hacemos una pequeñita pausa y hablamos con Ángel.
Y me meto y os cuento que con Línea Directa y su fórmula Coche Casa, si juntas su seguro de coche y tu seguro de hogar, el ahorro viene solo, sin líos, sin vueltas. Solo hay que llamar al 917-700-700 o entrar en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Ahora sí que seguimos tranquilos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un día,
descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com. 900-102-101.
Mamá, ¿por qué estás tan contenta?
Pues porque tengo el Pack Nutster de Hoopla Germany. Somier articulado, comando Bluetooth y colchón alemán. Todo por 678 euros. Sí, sí, 678 euros.
¡Hala! ¿Y dónde se compra?
Pues en tu tienda más cercana. Encuéntrala en hooplagermany.com.
Se abre el telón y vemos a una pareja ahorrando en Aldi. ¿Nombre de la peli?
Dos listos, muy listos.
¡Qué grande!
Grande el ahorro que tienes cuando repites en Aldi. Ahorra con la malla de 3 kilos de patatas.
A 0,99 el kilo, un 36% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Seguimos en el tiempo de análisis de La Linterna y nos vamos ahora mismo hasta COPE Dinamarca. En el aeropuerto de Copenhague está el jefe Expósito. Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasa, chicos? Estamos literalmente en la terminal del aeropuerto, nada más salir de las cintas del equipaje, o sea que aquí estamos.
¿Qué tal el viaje?
Bueno, un palizón francamente inenarrable. Alguno de estos te has chupado tú también.
Sí, sí.
La verdad es que...
pero mira, con menos frío, ¿eh? Aunque bueno, en Ucrania pasamos frío también, pero supongo que mucho menos.
Sí, no te creas. Por ahí, ¿eh? La sensación térmica era menos 15 grados y a esa temperatura estuvimos en Kiev tú y yo. O sea, sí. Tampoco te creas. Lo que pasa es que aquí eran más días y en situaciones más complicadas. Porque no es lo mismo estar trabajando en un hotel o de un sitio a otro y que estando aquí... que literalmente estabas andando entre el hielo durante horas. O sea, ha sido una situación y unas dificultades técnicas complejas. Pero creo que ha salido bien, ha merecido la pena y hemos aprendido mogollón.
Pues de eso se trata. Pues te voy a ceder los trastos, te dejo con Carmelo, te dejo con Olmo.
Es una pena, Ángel, porque Alberto está defendiendo muy bien el fuerte, pero te has perdido.
Ahora vamos a joder, ¿no?
Y ahora vienes tú.
No, te iba a decir que te estás perdiendo el programa de Carmelo Encinas, que ha hablado un poco.
He estado oyendo hablar de Venezuela y...
y de Irán.
Ha hablado él solo.
Sí, no. Hemos hablado de Venezuela.
Sí.
No sé qué habrás oído, porque no
lo hemos hablado
de Irán y de... un poco, pero muy poco.
De Irán.
Bueno. Lo he dicho, Ángel, te cedo los trastos.
No, pero dime de qué no habéis hablado.
Pues mira, no hemos hablado de Venezuela, si quieres, de la liberación de presos políticos. No hemos hablado de esa reunión de Sánchez y Feijóo del lunes en Moncloa que se ha anunciado hoy. De la propuesta de Olmo, que era el tema de la vivienda, la pelea entre el PSOE y Sumar y lo que está haciendo el gobierno. No hemos hablado de Julio Iglesias. Que es otro de los temazos del día.
Es el bombazo.
Así que tienes para elegir por donde tú quieras continuar.
¿Está Nekane por ahí?
La tengo a mi derecha.
Por supuesto.
Nekane, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Nekane, trátala bien, que está sufriendo con su Atleti de Bilbao en la Copa, que está teniendo bastante complicado.
Que hubiera estudiado. Digo que tú también te has chupado alguna de estas, Nekane, o sea, que sabes en qué situaciones estamos.
Sí, pero ya te digo que como Alberto no tanto, ¿eh? Yo creo que he tenido suerte y las condiciones no han sido, bueno,
no,
tan complicadas.
Mira, hace exactamente un año, más o menos por estas fechas, estábamos también bajo cero, solo que en Auschwitz.
Eso es. Sí, ¿eh? Tienes razón.
O sea, tenemos un ojo. Oye, nos quedamos con el tema Julio Iglesias, que me parece que es alucinante. A ver.
Sí, sobre todo presunción de inocencia, pero lo que están contando las denunciantes ponen un poco los pelos de punta. De momento la fiscalía está investigando al cantante denunciado por presunta trata y agresión sexual
por parte de dos ex empleadas. La investigación ha sido adelantada por el diario.es y también por Univisión. Los hechos, lo que cuentan es que habría ocurrido en 2021 en las residencias del artista en República Dominicana y también en Bahamas. Y las denunciantes cuentan que sufrieron presiones por parte del cantante para mantener encuentros sexuales. Incluyen esa denuncia tocamientos, penetraciones, hablan, no consentidas. También agresiones físicas, bofetadas, vejaciones verbales constantes ante el resto del personal. Y señalan además a dos encargadas de las mansiones de Julio Iglesias que serían presuntas colaboradoras.
Madre mía de mi vida, yo... O sea, vamos a ver, con toda la presunción de inocencia, yo no sé quiénes son estas señoras, ni lo que les mueve tiempo después, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a ver cómo lo digo. Esos detalles son tan terroríficos. Es que me ponen la piel de gallina solo pensarlo, pero... A ver, es que... Pero huele terrible, ¿no os parece, chicos?
Huele muy terrible, la verdad. Porque no es el caso de... no es, digamos... un asunto puntual que bueno, que se le va la mano. Bueno, pues ya sabemos que ya sabíamos que además de ser un truán y de ser un señor, era un sobón. Eso lo habíamos visto en muchas imágenes. Bueno, pues que le daba enseguida, cogía y agarraba de la cabeza a alguien, le soltaba un beso, que ríete de Rubiales. Acordaros de Rubiales, lo que pasó con Rubiales. Bueno, esto era lo que hace, lo de Rubiales parece una broma al lado de las imágenes que han salido ahora, que han recordado, pues digamos que su actitud en público. Lo que no sabíamos era lo que están contando, el estremecedor relato de estas dos denunciantes que hablan bueno, pues de unos comportamientos propios de actitudes esclavistas. O sea, es que es así, o sea, el relato es tremendo. Entonces, hombre, yo por supuesto, presunción de inocencia, es evidente que hay que aplicarla a cualquier ciudadano, pero pinta mal sobre todo porque yo tengo la sensación que esto se le puede complicar mucho porque la denuncia de estas dos personas puede arrastrar que vengan otras mujeres se animen a decir no, pues es que a mí y entonces esto se le complique realmente realmente mucho.
Olmo.
Bueno, a mí me parece escalofriante el testimonio, los testimonios que hemos leído hoy, además son el resultado de una investigación del diario.es que ha estado durante 3 años rastreando los testimonios. O sea, conocemos hechos del año 2021 pero que probablemente comenzaron a investigarse en 2022. El problema ha sido, yo creo, conseguir los elementos suficientes para poder sostener una acusación tan grave como esta, sabiendo que Julio Iglesias, desde luego, no iba a colaborar. Y no lo ha hecho. Que es a mí, para mí, es otro de los puntos que demuestra pues, que estamos hablando de alguien muy poderoso y que quizás se sentía impune. Porque cuando un medio de comunicación... llama a alguien para comentarle que tiene que va a publicar una noticia que le pueda afectar, alguna persona que no tiene nada que esconder se sienta con el periodista, niega los hechos o detecta
o da la cara ante el juez.
Pero cuando alguien decide no hacer ningún comentario y amenaza rápidamente con interponer querellas con sus servicios jurídicos, como es el caso, pues a mí me parece, desde luego, otro elemento que juega en su contra.
Sí,
y luego hay puntos que sí que efectivamente tienen que... parecen una forma moderna de esclavismo. Esto de, para contratar a alguien del servicio doméstico, pedirle unas fotografías, pedirle que se someta a un examen ginecológico. Es que solo de decirlo me parece alucinante. Un test de que no tiene ningún tipo de enfermedad de transmisión sexual... ¿Pero qué es esto? Y ahí hay cosas...
Los detalles que da alguna de ellas de, los de las presuntas actuaciones ponen la piel de gallina como para no ser menos verosímiles. Es atroz.
No sé si se atreverán a denunciar. A mí me consta, por lo que han dicho los autores de la información, que había 4 testimonios, pero que al final solamente 2 accedieron a salir hoy, supuestamente por miedo. Pero es imposible que algo así no haya ocurrido durante más años, seguro. Y luego, por último, no. Que a mí me recuerda, en algunos casos, esto de las mansiones en la playa, la seguridad, el poder que tiene Julio Iglesias, me recuerda mucho a lo que hemos ido conociendo sobre el caso de Epstein. Porque por las casas de Julio Iglesias también pasaban muchas personas. Entonces, vamos a ver esto cómo evoluciona.
Sí, tiene una. A mí me parece que se puede complicar sobremanera. Es una, la descripción es una suerte de esclavitud sexual, esto no, no hay duda. Y esta, este es un trabajo de investigación que no ha llevado a cabo solo durante bastante tiempo, por cierto, el diario.es. Está detrás Univision, que es una cadena norteamericana de, en castellano, la más fuerte que hay en castellano ahí en Estados Unidos. Y ahí en Estados Unidos, se atan los machos, por decirlo de alguna manera, a la hora de acusar, porque esto se puede volver contra ellos y te pueden arruinar si no tienes, digamos, pruebas. Quiero decir, aquí esto hay... unas pruebas bastante solventes. Aquí se han guardado bien en hacerlo de forma manera que los abogados, que tiene que tener una legión de abogados, Julio Iglesias, no les pongan en un aprieto. Y esta es una situación que yo creo que para el cantante va a ser realmente una pesadilla
en los próximos años. Os iba a preguntar que, claro, viéndolo desde la distancia, yo lo he visto en el avión y en la web, y muy, ¿en qué fase está? ¿Quién está investigando? ¿La fiscalía? ¿El juzgado? ¿Quién?
Fiscalía de la Audiencia Nacional. Vamos a ver, el ya. Día 5 de enero una asociación internacional que, de protección del derecho de las mujeres que ha ejercido la representación de las dos víctimas que finalmente, presuntas víctimas, que finalmente se han atrevido a aparecer en los medios de comunicación, presentó una querella contra Julio Iglesias en la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Entonces, lo que hay en estos momentos son unas diligencias previas de Fiscalía, donde se están analizando los hechos denunciados, y en el caso de que la Fiscalía considere que los elementos son constitutivos de delito y que hay motivos suficientes para sostener la acusación, registrará la querella en el juzgado correspondiente y para que se abra una investigación, y a partir de ese momento entonces sí que Julio Iglesias estaría ya con condición de investigación.
Y puede hacerlo, es competente. Primero porque Julio Iglesias es un ciudadano español y además se le acusa de delitos que son delitos también en donde presuntamente se han producido. Con lo cual es perfectamente competente la Audiencia Nacional para llevar a cabo esta investigación y si hay que llevar a cabo una imputación si lo considera oportuno. Yo lo que veo ahora es que, claro, a todos se nos caen los palos del sombrajo, porque Julio Iglesias te puede gustar más o menos cómo canta, pero es sin lugar a dudas es una figura,
es más que un símbolo
internacional. Nos obliga a hacer algo que es imprescindible para poder, digamos, armar la cabeza, que es a separar la persona del personaje. El personaje es el que es, su trayectoria artística es incuestionable. Esto no, yo no soy precisamente un fanático de Julio Iglesias. Siempre me pareció un poco moñas, pero reconozco que es un cantante, bueno, pues con un potencial artístico brutal que ha puesto en escena y que ha vendido.
Es marca España absolutamente, claro.
Totalmente. Y como siempre aquí se ha terminado, politizando. Y esto sí que me parece terrible. Yo no sé por qué hay que politizar todo. Es verdad que Julio Iglesias pues había aparecido en actos públicos del Partido Popular y tal, pero eso no le obliga a nadie del Partido Popular a defender esto cuando se sabe, ¿no? Cuando se ha sabido lo que ha ocurrido. O sea, oiga, póngase usted en guardia, con prudencia, porque realmente... Julio Iglesias, si se demuestra todo esto que está saliendo, pues a la persona, digamos, habrá que despreciarla por lo que ha hecho. Esto está claro, independientemente de su importancia artística, que la tienes.
En fin, yo no sé cómo evoluciona la cosa, pero efectivamente tiene una pinta muy, muy rara. Fijaros el detalle. Hace bien poco se han publicado libros, se han publicado biografías y las editoriales están ya por actualizar la biografía y cambiar hasta contenido del libro o añadir un anexo para actualizarlo y demás.
Claro,
es que
claro, el libro
es de una magnitud.
Bueno, esto es un pelotazo.
A mí también me pregunto qué pasará por la cabeza de una persona para hacer las cosas que hemos leído. Y hemos
¿sabes
escuchado.
Lo que pasa? Que esto se junta. O sea, esto se junta, efectivamente. Este hombre, claro, la cuestión es cuánto tiempo, si es verdad, y en qué circunstancias, y qué costumbre y tal, no un anciano, que es lo que es ya. Pero llevamos muchos meses, si no algunos años, hablando de su desaparición, hablando de su situación personal, hablando de cosas que no son normales en un tipo con hijos, con mujer, con familia, viviendo en una mansión. Estaba completamente missing. Tampoco es normal.
No, pero yo creo que eso se debe a su propio ego. Digamos, él está...
Al ego y que a lo mejor, como habéis dicho, esto lleva años dando vueltas.
Bueno,
no lo sé.
Pero yo siempre he creído que, bueno, que su propia, digamos, decrepitud física, porque han salido algunas imágenes en que le tienen que ayudar y tal, pues él, que es un... pues tiene un narcisismo seguramente bastante considerable, pues no le gusta, digamos, aparecer demasiado en público si no tiene, digamos, la garantía de que su imagen va a salir mínimamente decorosa. Esto es lo que he pensado yo, pero claro, ahora puedes tener perfectamente razón, Ángel, en que a lo mejor esto ya empezaba a sonarle en la cabeza y se ha quitado en medio.
No sé. Veremos cómo evoluciona la cosa, pero efectivamente me parece un temazo terrible, pero me parece un temazo. Oye, chicos, por meter un par de pildoritas políticas, si me quedan 5 minutos, a ver si me da tiempo y os lo repartís como podéis, pero como buenos hermanos. Reunión Sánchez-Feijó el lunes, asunto internacional, tropas en Ucrania. ¿Esperamos algo, Carmelo?
No, esperamos nada.
¿Olmo?
algo me dice que Carmelo
termina.
No, bueno, yo quería decir, a mí me parece que no hay actitud para llegar a ningún tipo de acuerdo.
Ahora, que no lleguen a un acuerdo sobre el tema de Ucrania me parece increíble.
Es increíblemente triste.
Sí.
Increíblemente triste. Porque, hombre, ahí no tendría que haber ningún tipo de discrepancia. Y yo creía que en eso por lo menos sí que... Pero bueno, parece ser que no, porque no se quiere llegar a ningún tipo de componenda que pueda, digamos, alterar las expectativas electorales.
Bueno, yo creo que el Partido Popular obviamente siente la presión en su cuello de Vox, que sabe que en un acuerdo de este tipo, pues vería disparados sus expectativas electorales 5 o 6 puntos más. Yo creo que el Partido Popular, por desgracia, no puede permitirse ahora pactar nada con Pedro Sánchez, igual que sus socios se niegan a hacerlo.
No se puede pactar nada. No se puede pactar nada, o sí, en función de que haya que pactar.
Yo tampoco, es que no estoy de acuerdo, porque yo creo que cuando se produjo la negociación de la investidura, Feijó fue muy tajante y le advirtió a Sánchez de que si él se prestaba a negociar una investidura con partidos como Bildu, RC y Junts, no valía acudir al Partido Popular para intentar sacar adelante los asuntos de Estado. Déjame que termine. Yo creo que hay asuntos de Estado que efectivamente se pueden negociar. Yo estoy de acuerdo con que los dos principales partidos hablen de asuntos que obviamente preocupan a todos los españoles, y este es uno de ellos, va nuestra seguridad en ello, pero... Hombre, lo que no puedes hacer es continuamente hacer gala de que tú no tienes ningún tipo de relación con el principal partido de la oposición, por cierto, ganador de las últimas elecciones, y decidir de qué se puede hablar y qué no en una reunión después de meses en los que no ha habido ningún tipo de interlocución. Lo que ha dicho el Partido Popular es, nosotros queremos hablar de las tropas, porque además, obviamente, el Partido Popular, en cualquier caso, apoyaría eso. No es como, por ejemplo, RC o Junts.
Pues entonces que lo apoye.
Pero es que hay asuntos también sobre la mesa que yo creo que el Partido Popular tiene derecho a conocer y tratar con el presidente del gobierno.
Pues que apoye esto, que monte el pollo con todo lo demás.
Con el resto.
Claro. Bueno, yo insisto, creo que no puede ser que el calendario
Estamos hablando de la guerra, no de tactismo.
Estoy de acuerdo contigo, Ángel.
No de tactismo, no, porque tú dijiste que yo y resulta
pero
que...
Pero si el Partido Popular ha sido el primero en decir el lunes vamos... Y yo no defiendo, yo creo que los partidos políticos en general se mueven efectivamente por ese tacticismo. Pero creo que es evidente que el presidente del gobierno en estos momentos, con la minoría parlamentaria que tiene, no está en condiciones de decirle al principal partido de oposición de qué se puede hablar y de qué no. Estaremos de acuerdo en que es necesario hablar de las pensiones, de la educación, de la sanidad, hablar del problema de la inmigración, hablar de la seguridad. Si se hablara de esas cosas, seguramente
pues mira, yo entendería.
Partidos como Vox probablemente no subirían tanto, ni tampoco opciones radicales como la de Podemos.
yo entendería que le dijera nanay a todo, a prácticamente todo, porque efectivamente, desde la vivienda hasta la última norma la ha pactado con los socios, pero la guerra en Ucrania... Es que es lo único, o Venezuela, es que es lo único. Y en Venezuela encima no pueden pactar nada porque está más del lado de Maduro que del otro lado. Esa es mi opinión. Pero en lo de la guerra de Ucrania, que es una cuestión vital para Europa, ¿también en esto nos vamos a fijar en la agenda?
Y en la que estoy absolutamente convencido de que el Partido Popular está de acuerdo. Es que estoy convencido de que está de acuerdo, entre otras cosas, bueno, porque
claro que está
el
de acuerdo. Grupo Popular... Los que no estaban de acuerdo eran los socios de Sánchez.
Vamos
tampoco.
A ver,
que Podemos decía bien, que no había que enviar armamento.
Pero el Partido Socialista sí, que es la parte del león del gobierno de la nación, está a favor. Y está a favor el Grupo Popular Europeo. Está a favor el Grupo Popular Europeo. Y sin embargo, va a haber problemas para que se diga... Se dio la bendición. A mí me parece triste, y lo digo, y creo que no va a haber, lo he dicho categóricamente, creo que no va a haber ningún tipo de acuerdo. Pero a mí me parece lamentable.
Ya veremos. Bueno, chicos, que me ha pillado el toro, que bueno, tengo mucho sueño, me queda media horita.
Tómate un caldito, macho.
¿Caldito de pollo en el aeropuerto de Copenhague?
La mierda que hay aquí. La pierna de pingüino.
O de alce, Ángel, un caldito de alce.
La pierna de pingüino lechal, ¿qué tal estaba?
Muy buena. ¿Sí? Muy buena. Sí,
¿lo recomiendas?
No tienen piernas. Eran aletas. Esos que así con las manitas.
Ya no os contarás qué coño has comido.
Ya os contaré.
La boca.
Bueno, chicos, que gracias a los dos. Seguimos, nos queda media horita aquí tirados en el aeropuerto de Dinamarca, de Copenhague. Pero somos boinas verdes y hacemos
buen
la radio
viaje,
donde haga falta.
Buen viaje.
Venga.
Gracias,
viaje,
chicos.
Y un abrazo grande.
Adiós, Carmelo. Adiós, Olmo.
Adiós.
Adiós,
Olmo.
Adiós, Carmelo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este miércoles, la Copa en COPE. Los octavos de la Copa del Rey.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Desde las 8:30 de la tarde, Albacete, Real Madrid.
¡Gana un balón peligrosísimo!
Deportivo Alavés, Rayo Vallecano, Betis, Elche. La Copa se juega en el campo, pero se vive en COPE. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
El número uno del deporte.
Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y si dejamos de esperar al viernes para comer en ese restaurante al que le tenemos tantas ganas? ¿Y si las escapadas de fin de semana empiezan a llamarse escapadas de lunes o de miércoles? ¿Por qué no ir al teatro los martes o los jueves? Con el cupón Diario de la Once, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros. Y practicar el bien vivir a diario. Cupón Diario de la Once. Te toca bien vivir.
Once. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Editorial.
Cadena COPE.
El programa de COPE La Linterna, encabezado por Ángel Espósito, se ha desplazado hasta Groenlandia para escuchar a sus gentes y trasladarnos un testimonio humano tan necesario como valioso en estos momentos. Con tantas informaciones interesadas y distorsionadas encima de la mesa, conviene escuchar de primera mano a los verdaderos protagonistas. Por mucho que haya en juego y ante los rumores de intervención de Donald Trump en el territorio, hay que recordar que no todo vale para conseguir el fin que se persigue, que el derecho internacional debe ser respetado y que en todo caso, es el bien del pueblo de Groenlandia el que debe prevalecer. La población groenlandesa, compuesta en un 80% por inuits, orgullosos de su historia y de su cultura, ha visto cómo en pocos días su vida tranquila, dedicada a la pesca y a los recursos que le ofrece su naturaleza única, se ha visto alterada. Por mucho tesoro estratégico que se esconda bajo el hielo, hay líneas rojas que no se pueden cruzar. Como hemos escuchado en los micrófonos de COPE, no puede tolerarse que Trump diga que o por las buenas o por las malas. Es un momento idóneo para destacar aquello que, de diferentes maneras, repiten los ciudadanos de Groenlandia en estos días y que nos recuerda que solo el que no sabe confunde valor y precio.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes. Estamos en Copenhague, recién llegados, pero literal, ¿eh? Desde Groenlandia.